Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Víctor de Aldama ha dado nuevos datos al juez que investiga el caso Koldo. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El empresario imputado dentro de la trama que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos ha entregado nuevos documentos al juez instructor de la causa a los que hemos tenido acceso en COPE. En ellos habla de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que habría prometido al ex número 2 de Sánchez a cambio de mordidas en obras públicas. Señala también al hijo de Ábalos, al jefe de gabinete de María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres. Patricia Rossetti.
A la 1:30 de la tarde, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, presentaba las alegaciones en el Supremo. Un escrito de 37 páginas que aporta documentación sobre supuestos pagos de comisiones al Ministerio de Ábalos. Comisiones para la adjudicación de determinados contratos de entidades públicas, obras adjudicadas por el gobierno a las constructoras ligadas a la trama y comisiones cobradas por Ábalos por obras en autovías. Aldama asegura que pactó con Ábalos un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid por valor de casi 2 millones de euros a cambio de contratos preadjudicados, un piso que era propiedad de Aldama con contrato de arrendamiento con opción a compra. Un caso similar al del chalet de Cádiz. El considerado nexo corruptor de la trama por la UCO se refiere también al abono del alquiler de un piso en Madrid ocupado por la amiga particular de Ábalos. Y siguiendo con los pisos, asegura que alquiló uno en Atocha para el ministro Torres para encuentros con otras personas. Aldama recurre a los informes de la UCO para demostrar que dio comisiones a Ábalos y a Koldo. Un informe con muchas capturas de pantallas de teléfonos de ministros y altos cargos, entre ellos el director de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, que le pidió que le buscara casas para comprar.
Y fuera de España, este miércoles, Francia ha cerrado jornada sin gobierno. La moción de censura contra el primer ministro Barnier ha tenido éxito en una acción conjunta en el Parlamento entre la extrema izquierda y la ultraderecha. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Este jueves, el presidente Macron anunciará un nuevo primer ministro.
Una de las soluciones a la inestabilidad política que baraja Macron es la implantación de un gobierno tecnócrata. Esto implicaría la designación de un primer ministro y un gabinete compuesto por expertos en áreas clave, una medida que permitirá sortear la polarización parlamentaria y centrarse en la gestión de las reformas económicas y sociales. Por el momento, los nombres que resuenan con más fuerza para primer ministro son el del ministro de Defensa, Sebastián Lecornu, y el del veterano centrista, François Bayrou. Aunque Marine Le Pen, cabeza del Partido de Agrupamiento Nacional, ha asegurado que apoyará un nuevo gobierno si su partido puede influir en su formación, de que quiere apostar como primer ministro al presidente de su formación política, Joan Bardella. Una inestabilidad que vuelve a en Francia tras 3 meses de un gobierno aprobado con dudas en las manos de Michel Barnier. La aprobación de este lunes de los presupuestos de seguridad social por decreto, saltándose la votación del Parlamento, ha motivado la derrota del gobierno en moción de censura, un acuerdo con pinzas entre formaciones de extrema izquierda y derecha que ha producido que el gobierno de Barnier sea el más breve de la historia de la República Francesa, por lo que hasta este jueves no se sabrá quién encabezará el gobierno francés.
Gracias, Alejandro. Y en cuanto al tiempo, el día de hoy trae el cielo nublado, aunque sin lluvias. Las máximas van a aumentar en prácticamente todo el país y las mínimas se van a mantener estables. A los que estén conduciendo hasta ahora en Extremadura, muchísima precaución con los posibles bancos de niebla que se podrían encontrar casi hasta las 11 de la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, nuevo pinchazo del Real Madrid, que anoche fue derrotado 2-1 en San Mamés por el Athletic Club. El foco de la crítica vuelve a caer una vez más sobre Kylian Mbappé, que además de fallar un nuevo penalti, tuvo un partido gris con pocas y erráticas intervenciones. Todo lo contrario mostró el Athletic. Comenzaron adelantándose con un gol de listo de Berenguer tras un desafortunado rechace de Courtois, y cuando el equipo de la capital estaba en el mejor momento del partido y había conseguido el empate por medio de Bellingham, Guruceta le robaba un balón a un despistado Fede Valverde y definió tranquilamente ante el guardameta madridista. Los Leones duermen en puestos Champions y esperan ya al Villarreal, rival directo por la cuarta plaza, que por cierto perdió anoche en Copa del Rey frente al Pontevedra por 0-1. Son las 5:04, 4:04 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ta-na.
Bueno, pues ya estamos en las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo van las cosas? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando conciliar el sueño? En cualquier caso, te mando un abrazo bien fuerte y las gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, no tocamos estos temas y me gusta adentrarme en historias positivas, historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y es verdad, y lo digo porque, por ejemplo, el nacimiento de un niño, pues siempre es motivo de alegría, eso está claro, pero muchas veces antes de disfrutar de la vida hay que pasar por momentos de muchísima angustia, y esa es la realidad. Bueno, pues esto mismo le pasó a Luis Miguel y también a Noemi. Su hijo Abraham, por ejemplo, es un superviviente desde el momento en el que salió de la tripa de su madre. Abraham nació 4 meses antes de lo previsto, con los problemas que esto conlleva. Y es impresionante pensar que una criatura que mide tan solo 19 centímetros y que pesó 393 gramos fuera capaz de sobrevivir. Mira, para que nos hagamos una idea, este pequeñajo midió lo mismo que un móvil grande y pesó lo mismo que 2 manzanas de tamaño estándar. Es probablemente el bebé prematuro más pequeño del mundo. Bueno, pues Abraham es el padre de este pequeño superviviente.
El más duro así que nos costó asimilarlo fue cuando lo operamos de las hernias inguinales y del ombligo. Teníamos un poquito de miedo.
Claro, sus 4 primeros meses de vida los ha pasado, lógicamente, en una incubadora del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Y como suele ocurrir, pues al nacer, Abraham perdió algo de peso y se quedó con solo 360 gramos. Y las primeras 72 horas, pues fueron críticas para su supervivencia. Entre otros problemas, Abraham nació con el hígado inflamado y con la bilirrubina por las nubes. Pero tras 3 semanas angustiosas, en el hospital, Luis Miguel y Noemi pues ya están en casa con su hijo.
Pero bien, muy felices y muy contentos, la verdad. De no estar todos los días ahí en un hospital, que eran casi 100 kilómetros de viaje, ida y vuelta, y de donde vivo yo, y era un poquito difícil.
Como te contaba antes, han sido meses muy difíciles para sus padres, pero no nos podemos olvidar del personal sanitario que ha acompañado a Abraham durante todo este tiempo y que ha conseguido salvar la vida del pequeño con un involucramiento absoluto. Alejandro Muñoz Ciori es pediatra del servicio de neonatología del hospital y ha acompañado a Abraham durante 4 meses. Bueno, pues escucha, Ponedor, así explicaba en Mediodía COPE cuáles han sido las claves para salvar la vida de Abraham.
Pues es el ajuste milimétrico de todo, es decir, es un bebé que nace con necesidades respiratorias, necesidades nutricionales, y todos esos ajustes tienen que hacerse, pues como digo, de milímetro a milímetro. Estamos hablando a lo mejor de unas necesidades totales de líquidos pues de 20 o 25 mililitros en el primer día de vida, que es poquísimo, muy poquito líquido.
Es que Alejandro está acostumbrado a trabajar con bebés prematuros, pero no tanto como Abraham. Reconoce que este caso ha tenido algunas complicaciones, pero que también el bebé ha respondido bien a todos los tratamientos.
Sí, hubo un primer momento que fue de hecho el motivo de traslado de Ponte de aquí, que se pensó en un problema quirúrgico, y un problema quirúrgico intestinal en este paciente pues es un problema muy grave, pero sí que realmente evolucionó bien, no hizo falta intervenirlo y ha tenido pequeñas complicaciones, pero que se han ido solventando.
A pesar de ser un caso excepcional y a priori tenerlo muy complicado para salir adelante por las condiciones de su nacimiento, Abraham está bien y ya está en casa. Además, el doctor Muñuzeri pues cree que su desarrollo a partir de ahora va a ser completamente normal, si nada se tuerce en los próximos meses.
Nosotros siempre buscamos que los bebés prematuros que salen tengan la mayor expectativa de vida en cuanto a calidad, no en cantidad. Y nosotros pensamos que sí, que Abraham va a ser un niño normal. Y bueno, en eso estamos. A ver, el seguimiento es lo que nos lo irá diciendo y iremos viendo los problemas que puedan surgir, pero la esperanza es que sea un bebé completamente normal.
El doctor Muñuzuri es uno de los grandes y claro, para Luis Miguel y para Noemi, los padres de Abraham, su hijo ha nacido 2 veces. La primera cuando salió de la tripa de su madre y la segunda cuando los doctores les informaron que se podía ir a casa con absoluta tranquilidad. Y claro, gracias a estos doctores, como por ejemplo Alejandro Muñuzori, y también a su afán por preservar la vida en cualquier circunstancia, podemos estar tranquilos en España. y es que su labor permite que padres, como los protagonistas de nuestra historia, pues puedan disfrutar de la vida de su hijo, cuando la posibilidad inicial de poder hacerlo, te aseguro que era una entre un millón. Tremendo. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles a este jueves 5 de diciembre de 2024. Hace bastante fresquito. Abrígate si tienes que salir. Hoy es un día perfecto para meterte la camiseta debajo del calzoncillo, blindarte la parte de atrás para que no coja frío por la parte del lomo, como decimos siempre en este programa de radio, y te blindes ante el frío. Así que abrígate porque está cayendo, vamos, la del pulpo. Claro, hoy estamos celebrando los santos Sabas, Anacoreta, Crispina y Mauro, mártires. Beatriz Calderón, muy buenos días. ¿De qué estamos hablando en nuestro Facebook?
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy, como en nuestro temazo abordábamos el tema de las multas, cuáles eran las más comunes en nuestro país, queremos saber cuál es la infracción de tráfico más grave que han llegado a cometer nuestros ponedores. Claro. Y también teníamos la curiosidad si había algún ponedor al que nunca le hubieran puesto una multa. Es algo raro porque que menos que de aparcamiento, ¿no? Claro. Hay veces que te puedes equivocar. Bueno, pues tenemos algún que otro ponedor que dice nunca me han puesto una multa de tráfico.
Qué bien.
Sí, realmente muy buena noticia y resulta hasta increíble. Nada, vamos a seguir pues leyendo esos mensajes que nos están dejando los ponedores.
Porque aparte de los mensajes, hasta las 6 de la mañana, menos 10, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Vamos a tener bueno, que contar un montón de historias para que la gente alucine de las cosas que tenemos aquí en el día de hoy.
Lo más importante es que nos gustaría hablar con un ponedor, ya sabéis que hay un teléfono del estudio, el 950-6006, que siempre tienen cosas interesantísimas que contarnos. También seguimos viajando en nuestra máquina del tiempo. Esta semana está dedicada a la gran Gloria Estefan. Y para terminar, pues lo vamos a hacer con el grupo Risa. Con ellos vamos a disfrutar de un nuevo episodio en el que los protagonistas son Florentino Pérez y Butragueño. No sé si hoy estarán muy contentos. El humor que siempre nos viene bien, Pulpo, para comenzar el día o acabar la noche.
Desde luego que sí. ¿Cómo está el Real Madrid? Madre mía.
Madre mía, no se le puede ver.
Qué pena. Bueno, estaban diciendo los del Atleti, bueno, Pulpo pues ha perdido, pues vale, pues muy bien. Pero llama la atención, ¿no? Con lo bien que pintaba Mbappé y lo que está sucediendo. Es que es muy curioso esto, ¿eh?
Bueno, pobrecito. Vamos a darle tiempo. Es un cambio brusco. ¿No te parece?
Bueno,
no, tú
ya,
no quieres ser tan benévolo.
Estamos ya 5
de diciembre. Que confío en él, ¿eh? Yo confío en él. Bueno, yo creo que va a terminar metiendo muchísimos goles.
Vale, perfecto, pues venga.
Pero no sabemos si en 2032.
Claro, en esta liga o en la de dentro de 10 años,
en
¿no?
esta liga o en la de dentro de 10 años. Oye, perdona.
O en los entrenamientos, ¿te refieres?
Oye, Lewandowski, mira cómo va, con 36 años. Sí, pues lo mismo está esperando su momento, Mbappé.
Lo mismo le llega el momento de irse.
Para retirarse.
Ya. Vamos a ver lo que sucede. Pues venga, que son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este próximo 8 de diciembre a las 7 de la tarde, el Palau de la Música de Valencia se va a llenar de esperanza, de música, con el concierto solidario de Mesía, que es un festival maravilloso que se va a realizar, bueno, pues para organizar y las ayudas de la gente que lo ha pasado muy mal también con el tema de la Dana. Échale un vistazo a la web del Palau de la Música y, oye, preséntate allí y echa un cable. Esto va a ser muy interesante. Música arriba, en COPE.
You've been holding back too much today. Your looks and my language just could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What
so tragic if everything just went amiss. And this could be the perfect fit. Said no one is perfect. Some people might take the piss. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. See that dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Can be found. Well, I sit high and low now, and from where that when I sit, this could be the perfect fit.
Recuerda, el próximo 8 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, el Palau de la Música de Valencia se va a llenar de música, también de esperanza y de solidaridad, con el concierto solidario del Mesía. Compra tus entradas online, por ejemplo, en la web del Palacio de la Música, presencialmente en las taquillas del propio Palau. Y hay que decir que, bueno, que este concierto pues no solamente va a ser una experiencia musical inolvidable, que lo va a ser, sino que también va a ser una oportunidad para ayudar a quienes más lo están necesitando. De verdad que cada entrada cuenta, cada nota es importante, así que decimos desde aquí, pues esta colaboración que estamos haciendo con la gente que monta este concierto solidario, que hay que ayudar para llenar el Palau y agotar las entradas solidarias. Así que muchísima suerte a los organizadores y a los objetivos que tienen para sacar esto adelante. Luego, curioso, Antonio Naranjo, que me manda un mensaje en tiempo real, me dice, madre mía, muy bien esto de poner a Van Morrison, eso está muy bien, pedazo de LP y esa canción maravillosa poco radiada. Es verdad, Antonio, se pone poco a Van Morrison, esta canción es muy compleja de poner, es una pena que las radios no programen este tipo de música, pero aquí en Poniendo las Calles en cualquier momento nos cruzamos con estas joyas musicales que dan, vamos, mucha vida para pasar la madrugada, que esto es bastante complejo. Estamos hablando de multas de tráfico, ¿ve? Estamos hablando cómo se comportan con el volante entre las manos en nuestra audiencia, vea. Y aquí, oye, hay gente que reconoce que muy bien, pero otros que dicen que también les han colocado alguna que otra buena
multa. Alguna que otra, pero por lo general muy bien. Y son ponedores que llevan camiones, que llevan autobuses, que llevan taxis. Es decir, son ponedores que van mucho en coche, que circulan bastante. Y entonces yo estoy alucinando. Por ejemplo, Luis Fernández, que nos escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia, nos dice, a mí solo me han puesto una multa.
Una multa.
Por no llevar el 80, pone, en 1979. Desde entonces ya nunca más he tenido otra. Y eso que he hecho más de 700 kilómetros. Fenomenal.
Muy bien, muy bien.
Fuera políticos, ¿qué iba a decir? Políticos, iba a decir, ¿eh?
Sí, y te he visto la cara. Y
fuera políticos. Sí, sí. Dice, viajo con frecuencia a Coruña, Coruña Benidorm. Siempre traigo puesta alguna multa del radar. Pero claro, 1.100 kilómetros ida y otros 1.100 vuelta, pues es muy tentador no exceder un poquito el límite.
Coruña, Benidorm, o sea, es en diagonal toda la península, ¿eh?
Sí, sí. Yo tengo unos amigos que son de Coruña y veranean en Benidorm y efectivamente cuando se lo hacen es que son cerca de 1.200 kilómetros, ¿sí?
Qué barbaridad, por
sí,
favor.
Sí, sí, sí. Y a este amigo mío se lo hace en 6 horas. Imagínate cómo va.
Se queja porque le han tengado por exceso de velocidad.
Tú imagínate cómo va. No. Bueno, luego Pilar dice, yo conduzco desde hace casi 50 años y lo juro, nunca me han puesto una multa. Uh-huh. Y es increíble, ¿verdad?
Pues sí, llama la atención. Fíjate, a ti nunca te han... Vea, en serio, mirándome a los ojos.
Sí, yo te miro todo lo que quieras.
¿En algún momento te han puesto una multa, por ejemplo, por la utilización indebida del teléfono móvil?
No. Yo solamente me han puesto una multa de aparcamiento, porque no estaba aparcada, vamos, que estaba en segunda fila esperando a la niña que saliera de gimnasia rítmica y me cazaron. Y luego dos multas me han llegado por velocidad. y ninguna ha excedido los 20 kilómetros, así que no me han quitado puntos. Una me había excedido 12 o algo así y otra 8. Y bueno, pues es que son cosas que pasan. Sí, sí.
Cosas que pasan, sí, sí. No, está bien. Mira, volviendo, no me acuerdo de qué viaje, volviendo desde Estepona, pues no sé si pasando por Despeñaperros, por Casa Pepe o por allí, por en algún momento adelanto al coche de a una furgoneta de la Guardia Civil. Entonces, bueno, yo
¿Ibas tú con el teléfono o qué?
No. Ah. Yo voy conduciendo normal, pero me doy cuenta que a lo mejor, bueno, voy a 126. El límite de la carretera, yo pensaba que era 120.
Y no.
Estábamos a 100. Cuando yo les adelanto, el límite de la carretera, estábamos a 100, pero me doy cuenta. Entonces, freno, me pongo delante de la furgoneta de la Guardia Civil de tráfico, uh-huh. y continúo. Entonces, voy voy registrando que voy a 111. Voy a 111 o a 116.
Sí.
Pero veo que en la parte de atrás, en el luminoso de la Guardia Civil, veo que se enciende un piloto rojo, que nunca me había fijado, y ahí va la pregunta. ¿Eso es cuando está grabando la Guardia Civil? ¿Cuando se ha puesto en formato grabar el coche de delante porque está cometiendo algo indebido? Te lo digo porque la multa no ha llegado y podría volver a... Podría llegar, no tengo ni idea.
Claro, pues yo tampoco tengo ni idea si ese pilotito que viste...
Yo nunca me había fijado que había un pilotito rojo ahí en la parte de arriba, en los rotativos.
Puede que no te cazaran, no ha llegado. ¿Hace cuánto que pasó esto?
Pues ahora, por ejemplo, 6 años.
entonces
ahora quizás, 3 semanas o así.
Tres semanas. Ah, bueno, pues todavía está tiempo, ¿eh?
Hombre, claro.
Que te llegue...
Se está cociendo,
como,
se está
como
cociendo
regalo
ahora
de Navidad.
Sí, por supuesto. Pero que llama la atención porque a lo mejor estás ahí conduciendo pensando que el máximo es 120 y de repente estás en un tramo de 100, ¿no? De 110.
Eso pasa cuando pasas por el Palacio de la Moncloa, claro. Llegando a Moncloa, nunca sí, mejor dicho.
Sí.
Ahí hay un... Hay un tramo en el que tú puedes ir hasta 90,
¿sí?
Y de repente bajas 60 cuando ya te vas a meter como en el túnel que sales ya al arco.
Ya,
¿vale?
Ya.
Ahí cazan muchísimo. Cazan muchísimo porque es que no te da tiempo. Quiere decir, tú vas a 90 y entonces lo mismo bajas a 75. Pues ya te han cazado porque tienes que estar en 60 cuando vas a meterte debajo de... Vas a entrar en el túnel, vamos.
Tremendo, tremendo. Bueno, si hay algún guardia civil de tráfico que nos pueda decir eso de si se convierte ahí el rotativo en una cámara de vídeo que cuando graba le aparece un piloto rojo, pues oye, nos dejaría tranquilos, más o menos para saber cómo funciona todo eso. Mira, quiero mandar un abrazo a Nani, que nos está escuchando ahora mismo, desde la Carolina y desde cualquier parte de allí, de la zona de Despeñaperros. Nani, un abrazo bien fuerte. Un mensaje más, Bea, a ver qué cuenta la audiencia.
Vale, el de Teresa dice, a mí nunca me han quitado puntos, la única vez que he tenido un grave incidente pues fue cuando iba al trabajo muy temprano, por la mañana, el semáforo se puso en verde y de pronto vi a una mujer cruzando la calle. Di un volantazo para esquivarla, pero cayó al pavimento. Llegó la policía, muchas personas se ofrecieron como testigos a mi favor, porque habían visto que yo estaba, había circulado bien, había hecho el semáforo correctamente. Dice, los policías fueron amables y considerados conmigo, pero cierto es que lo pasé muy mal, porque yo soy muy respetuosa cuando voy al volante y podía haber ocurrido cualquier cosa. Bueno, pero reaccionó bien, claro. Aunque uno cometa un error, ¿no? Es casi mejor cometerlo para tratar de evitar un accidente que continuar.
Desde luego que sí. Bueno, hay notas de voz también. Los oyentes, los ponedores están contándonos sus experiencias a la hora de conducir y las multas que les hayan podido poner. Vamos con el primero de los tres mensajes que tenemos preparados.
Buenas noches, ponedores. Hola. Pues yo la verdad es que multa, no tenía así muchas multas. La que me denuncia bien es mi mujer. Cada vez que me porto mal me dice, un mes castigado. Y me parece que estoy castigado hasta el 2050 o por ahí, una cosa. Eso sí que es una multa gorda. Un saludo a todos, ponedores.
Muchas gracias, claro. Cada uno las multas, las consecuencias son diferentes, claro, está claro.
Claro, en casa yo no sé cómo será, cómo funcionará. Lemo no le hace su plato favorito
durante
un mes.
No, o no le habla. O
no le habla. Hombre, eso es maltrato.
Las llaves.
El silencio ahí en las parejas es maltrato.
Desde luego que sí. Vamos a por el segundo de tres.
Yo no he cometido ninguna infracción así, pero tengo una hija que le llegaron unas multas. Le llegó una multa primero y ella dijo, ¿y esto? No sé cuánto, pero bueno, no le llegó una. Le llegaron 9 o 10 más porque se había excedido en un sitio donde tenían cámaras, claro, y en un sitio donde tenían que ir a 60, ella iba a 90. Entonces, claro, le llegaron todas esas multas, que por supuesto tuvo que pagar, creo que fueron 1000 y pico euros, y claro, se dio cuenta que tenía un corre-corre con los niños al colegio, con los niños a las actividades, con tal. La anécdota que quiero contar es que ella es fiscal, y claro, es la perfección en persona, porque todo lo tiene que hacer correcto, todo lo tiene que hacer. Y después va y comete la infracción. Y yo digo, ¿cómo una persona que es tan correcta en todo en la vida va y comete esa tontería de correr con el coche?
Bueno, pero es que lo que estoy diciendo, claro, tiene que ir a 60 y ella iba a 90 porque probablemente venía de un tramo en el que esa no, y como te hagan el cambio así que no va gradual, es que te lo comes, ¿eh?
No, totalmente, totalmente. Y aparte que fíjate la recetita que te envían. Vamos a por el tercero de tres.
Venga, buenas noches, ponedores.
Muy buenas.
Soy José, llevo Hola, una José. Quinta rueda. Ahora mismo saliendo de Vigo hacia Orense y previamente he llegado a Vigo desde Madrid. A mí la multa, la peor, fue por exceder el límite de velocidad en un 25%, que es donde te sustraen puntos o detraen puntos del carnet de conducir. 3 puntos en su momento, ¿vale? Ahora mismo no sé si tengo 14 puntos o algo así. Y pocas multas ponen y principalmente a toda la gente que no va por el carril derecho y que sí lo hace por el izquierdo o por segundo carril o tercer carril y que cuando les das luces para que se pongan para el de la derecha, pues te ponen los 4 intermitentes, pero serán tontos túzaros. Es que de verdad.
Radar fijo a 370 metros. El límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora.
Para que veáis que también hay radares.
Claro, tiene toda la razón, ¿eh? Lo del tema de conducir por el lado izquierdo es una falta de respeto hacia los demás. Eso está
la verdad
claro,
es que sí, la verdad es que sí. Y luego también hay gente que se pone en el carril que no debería ir, que es el izquierdo, como has dicho, y encima va a 60.
No, es tremendo.
Entonces
tremendo.
Ya vamos todos parados.
Tremendo, tremendo. Hay muchos conductores que, vamos, se creen que pueden circular por el lado izquierdo cuando no. Es que ni siquiera la norma te permite hacer eso.
No, es que es para adelantar.
Claro. Bueno, la manía, vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Hay mucha gente que está llamando, me dice Borja, que está aquí hoy coordinando todas las llamadas, dice que esto es un no parar. ¿Cómo estás, Carlos? Que sé que estás en ruta ahora mismo. Muy buenos días.
Sí, señor, buenos días. Pues ¿qué nada, hace? Mira, Espera.
No te embales, Carlos. Vamos a ir paso a paso. Dime, pregunta, respuesta. ¿Qué no, haces conduciendo a estas horas? Son horas complicadas.
Pues mira, yo trabajo para una empresa que reparte a unos centros comerciales y yo me encargo de repartir el congelado.
Ah, bueno, bien. ¿Y vas a contrarreloj? ¿Te obligan a unas horas? ¿Te someten unas horas?
No, vamos, siempre tenemos siempre el mismo horario y vamos, y la gente de los supermercados es maravillosa y nada, yo voy encantado a trabajar.
Te lo noto en la voz, porque además se nota que esto lo llevas haciendo ya unos cuantos años.
No, llevo un par de años, pero vamos, que tengo un jefe que es la caña, que es un trabajador de la leche y su familia y vamos, y con gente así se puede trabajar muy bien, vamos, yo estoy encantado.
Qué bien. ¿Y perteneces a un grupo de empresa donde hay varios como tú que están trabajando hasta ahora o qué?
Sí, somos. El jefe mío tiene más de 200 camiones aquí en Cantabria. ¿Sabes? Y ya te digo que sí, que vamos. Yo y los compañeros estamos, me gusto. Vamos.
¿Ahora mismo dónde estás? ¿Dónde te encuentras, Carlos?
Ahora mismo me encuentro por Reynosa.
Bien, y el fresquito tiene que ser importante por allí, ¿verdad?
No, hoy no hace mucho frío, ¿eh? Está de vacaciones y hace silencio aquí, ¿eh? No está, todavía no hemos conocido el invierno, casi.
Ajá, ¿pero qué llevas puesto, por ejemplo? ¿Llevas jersey o simplemente una camisa o camiseta?
Un jersey y una camiseta.
Bueno, ¿y la calefacción la tienes encendida ahí en la cabina?
A 20 grados siempre.
Claro, para no quedarte dormido muchas veces, ¿verdad?
No, pues la ventanilla un poquitín abierta y la calefacción, los que tenemos el vicio del cigarro, amigo.
Oh, no me lo puedo creer, claro.
Un poco enfermos. Ya. Hay que abrir la ventanilla.
Claro, y lleva fumando llevarás mucho más que conduciendo a estas horas.
Sí, señor. Yo ya como purillos y ya llevo unos cuantos.
qué grande. ¿Qué años tienes, Carlos? ¿Lo recuerdas? ¿Lo puedes reconocer o no?
Tengo 44, no, soy joven. No,
¿Eres joven, Carlos? Muy joven.
Estoy a la mitad de todo, sí. Tengo 44 años.
Bueno. Y de repente un día, ¿qué pasa? ¿Que enciendes la radio y te cruzas componiendo las calles o llevas aquí ya...?
No, yo te seguía de mucho antes.
¿Qué ¿Qué decía, dices?
Vamos, desde jovencillo, sí, desde que tenía igual 20 tacos o 20 algo tacos, que estabas por la tarde en la radio,
sí te escuchaba,
y como madrugo, y oye, siempre me ha gustado escucharte, vamos.
Uh-huh, pues, qué bueno.
Pues me enganchaste de joven y sigo enganchado, y me gusta mucho tu programa y... Uh-huh. Y la forma en que llevas el programa.
Qué bueno. Carlos, escúchame, ¿cuándo finaliza tu jornada de trabajo? Porque si estás trabajando ahora a las 5:30,
pues, ¿en qué momento? No, estoy yendo hacia a por el camión, porque yo supuestamente estaba de vacaciones, pero como hay mucho trabajo y hacen falta choferes, pues mira, pues de Palencia me vuelvo a Santander, y de Santander cojo el camión y me subo para Potes y esa zona, para San Vicente la Barquera y a repartir por allí. Vale. Bueno,
desde luego. Y escúchame, cuando llegan ahora las Navidades, os afecta sobre todo a los transportistas, ¿verdad?
Sí. Hay mucho movimiento, ¿sabes? Esos días hay mucho movimiento y lo quieren hacer todo en pocos días, como faltan días de la semana y es la leche.
Ya, tremendo.
Pero bueno.
¿Estás animado? Porque claro, ahora llegan las Navidades y los repartos se multiplican por 10.
Sí, pero bueno, no pasa nada. No, nosotros vamos, hay que trabajar. Yo soy autónomo muchos años y para mí esto es...
Claro.
Esto ahora que soy asalariado, para mí esto es una... No sé, un trabajo, vamos, y ya te digo.
Desde luego que sí.
Que estoy muy a gusto y como estoy estando a gusto y ya no te vienen con los clientes y con todo el mundo, con los jefes, con los compañeros, pues se hace todo mucho más ameno y más llevadero y...
Qué bien.
Ya te digo que a mí no me parece ni un trabajo clásico.
Bueno, pues precaución, porque me está diciendo Borja por línea interna que la Guardia Civil de Tráfico nos está escuchando y de hecho está diciendo una gente, diciendo lo que está diciendo el pulpo, esto del piloto rojo encendido, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, ahora lo voy a comentar. Te quiero decir, uh-huh, Carlos, que tenemos a la escucha a la Guardia Civil de Tráfico. Igual tienes que decirles algo, ¿eh?
No. Yo tengo todos los puntos porque hace poco me caí del camión y me dieron 8 en una ceja, 8 puntos en una ceja. Así que tengo todos los puntos. Me faltaban 6, tengo ya todos los 14.
Tienen los extras, ya, ¿no?
Sí, ya les he recuperado.
Qué grande. Que, bueno, Carlos, que te vaya muy bien. Gracias por la fidelidad escuchando la radio. Y te mando un abrazo enorme, ¿vale?
Venga, un abrazo para vosotros. Venga,
muchas gracias.
Que buenas Navidades. Hasta
gracias.
Luego.
Hasta ahora, hermano. Muchas gracias. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Pues efectivamente, yo me refiero a los agentes ahora mismo que nos están escuchando. Me refiero arriba donde están los rotativos, los de color azul, que en medio va la banda blanca que pone Guardia Civil Tráfico. Apareció como un piloto rojo que se encendió y se apagó. Entonces, quiero saber si ese piloto rojo es porque hay una cámara grabando desde esa posición, que es cuando me imagino que está registrando que el coche por delante está cometiendo una infracción. No tengo ni idea si eso es así o directamente no sé por qué apareció ahí ese piloto rojo que nunca había visto. Eso es lo que comentaba y bueno, lanzo a ver si algún guardia civil de tráfico que nos esté escuchando me puede dar respuesta a eso, simplemente. Así que a Fernando Corral le mando un abrazo y las gracias por estar escuchando el programa y también por ser ponedores. Claro, es que hay mucha gente que a esta hora en la COPE se trabaja porque hay que levantar España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias. Y por ejemplo, los oyentes, los ponedores tienen nombre y apellidos y nos van contando a qué se dedican, cómo están trabajando, cómo le ponen las calles a España. Daniel Mengot Ramírez también está trabajando en una fábrica de ultracongelados que luego todo el mundo compra el 5 de diciembre. ¿Qué será? ¿Qué será? Un saludo desde Getafe, Madrid. Aquí hay más de 6 ponedores escuchándote. Es brutal esto, Bea.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos también a Enrique, nos da los buenos días. Está en Yepes, en Toledo. Dice que se va ahora a currar a la imprenta, a 100 Pozuelos.
Genial.
Buenos días, pulpo. Aquí un repartidor de medicamentos. Vamos de ruta, vamos de reparto por la zona de Toledo. Un saludo, pulpo. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias, hermano. Atención, porque llega otro mensaje. Es que lo de este programa es algo muy especial, que bueno, tiene muchas características muy divertidas. Pero dice, hola, pulpo, soy Pedro Sánchez. Yo espero que seas Pedro Sánchez el bueno, ¿eh? Espero que seas el bueno. Pero aquí le tenemos escuchando a Pedro Sánchez. Dice, esto es una locura. Te escribo desde Extremadura. Soy cortador de jamón. Te escucho desde hace muchos años.
Qué bueno.
Porque hoy, por ejemplo, porque antes trabajaba en un matadero y también madrugaba mucho y ya estamos terminando la campaña de Navidad, que ha sido muy dura y larga, y nos da, bueno, pues las gracias por acompañarnos. Claro, está trabajando la campaña de Navidad, es decir, uh-huh. la gente que va a comer jamón en los próximos días, ahora ya lo han preparado todo y lo tienen prácticamente ya todo organizado.
Bueno, en los próximos días, y yo cuando llegue por la mañana ahora a casa, que me voy a hacer una tostada con aceite sí, y con jamón.
No, no, eso siempre viene bien, en cualquier momento, ya sea abril como Navidad, da lo mismo.
Qué rico. Está Vicente repartiendo para que las grandes tiendas tengan los servicios de Valencia y Castellón. Os mando un saludo a todos los de La Rosca, soy ponedor.
Toma ya.
Hola, Pulpo. Hola. Buenos días.
Muy buenos
pues
días.
Sí, hoy me toca a mí trabajar. Soy Carmen desde Albacete y me voy ahora hacia dirección Cuenca para uh-huh. trabajar. Ya hemos hablado en otras ocasiones uh-huh. y trabajo. Soy de placa blanca y nada, pues hoy voy a ser yo la que ponga las calles.
Muy bien, muy bien.
Buenos días a todos, soy ponedora.
Gracias, Carmen, te lo agradezco en el corazón. Gracias por poner las calles con nosotros. Muy buenas, saludos para el Pulpo, para Bea. Yo me llamo Víctor, trabajo de auditor nocturno de hotel en Tenerife. Me gusta mucho el programa. Gracias por la compañía, la noche es vital y este programa hace las delicias a los que os escuchamos. Yo también soy ponedor, dice Víctor.
Qué bueno. Tenemos a Ángel conduciendo un autobús. Dice, yo llevo a mujeres para que trabajen en un almacén agrícola. Soy ponedor de calles.
Genial, genial.
Estamos, Carlitos, poniendo las calles y escuchándote. Siempre en lo alto del camión. Eres un fenómeno.
Bueno, fenómeno sois vosotros, que estáis poniendo las calles ahí, luchando y levantando espacios cada madrugada. Y además agradezco muchísimo los audios que nos dejáis en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Adolfo también se pone en contacto con este WhatsApp. Dice, soy camionero, me encanta el programa, llevo paquetería de León a Lugo todas las noches y yo también soy ponedor, dice Adolfo.
José Manuel, que ha salido de Córdoba, dice que va a dirección San Clemente. Dice, aquí tenéis a otro ponedor de Acotral.
Genial.
Hola, Acotral. Soy Ángel de Barcelona, trabajando en una fábrica de vidrio. Quiero saludar a todos que estén escuchándonos y muchas gracias por el programa.
Muchas gracias a ti por escucharnos y por tomarte la molestia de dejarnos una nota de voz, que siempre viene muy bien. Insisto, porque muchas veces decís, es que no me da tiempo a apuntar el WhatsApp. 662-942-605. Las 5:36 de la mañana, las 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6:10 le damos la del Pulpo a Herrera, pero estamos ya en nuestra máquina del tiempo esta semana dedicada a las grandes canciones, a las más emblemáticas de Gloria Estefan. Por ejemplo, con el tema de hoy vamos a recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaban en España en el mismo año en el que sonaba la canción seleccionada. La canción es del año 93 y fíjate, el año 1993 fue el año en el que fueron encontradas sin vida, desgraciadamente, las niñas de Alcácer. Fue un pelotazo a nivel informativo y fue un desastre emocional para toda la población. Miriam, Toñi, Desiree llevaban desaparecidas 75 días. El caso es verdad que conmocionó al país y fue narrado al minuto en los medios de comunicación.
Como les decíamos en titulares, se espera que a media tarde se conozca oficialmente el resultado de la autopsia practicada en los cadáveres de las tres niñas encontradas ayer en las proximidades de la presa de Tous. Los familiares han identificado ya los cuerpos y son los de las niñas desaparecidas en Alcácer. Las fuerzas de seguridad han comenzado los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en las que murieron las niñas. En estos momentos no se descarta ninguna hipótesis sobre el posible asesinato, en el que en todo caso pueden haber intervenido varias personas.
Bueno, pues esto sucedía en cuanto a las noticias y a los desastres que ocurrían en España en un año en el que musicalmente pues había cosas muy interesantes. Esta canción, que se llama Mi Tierra, sigue siendo, bueno, pues el disco preferido de la cantante cubana estadounidense Gloria Estefan, quien, por ejemplo, al cabo de 30 años de publicarlo, lo califica como un proyecto cultural que hizo para sus hijos cuando a su marido, el productor Emilio Estefan, bueno, pues estaban viviendo una época maravillosa. También fue, bueno, muy buen acogido por la crítica y por el público, desde que el año 1993 y hasta el día de hoy haya vendido casi 20 millones de discos solamente de este ejemplar, del Mi Tierra. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su los pregones la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Pues mañana vamos a tener una sorpresa con Gloria Estefan, algo desconocido, algo especial, algo además muy ya para estas fechas. Mañana te emplazo a que lo escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:40, hora menos en Canarias. Antes, fíjate, lanzaba al aire una pregunta hacia los agentes de tráfico de la Guardia Civil y decía, a ver si alguien me puede dar una respuesta a esto que sucedió un día, ¿no? Un piloto rojo que se enciende en un rotativo de un coche que es una furgoneta de la Guardia Civil que está identificado. Y digo, ¿y eso por qué será? ¿Porque nos está grabando? ¿Nos está indicando algo en concreto? ¿Una luz roja que ve el conductor cuando desde el espejo retrovisor ya ha dejado por detrás al coche de la Guardia Civil? Bueno, pues acción, reacción. La gente tiene el teléfono de este estudio, tiene el teléfono del WhatsApp, el 662-942-605. Y atención, porque la Guardia Civil de Tráfico se manifiesta.
Nosotros no tenemos ninguna luz roja lo que es dentro del vehículo que haya visto el pulpo. Pero si dice que es la luz roja que estaba en el puente donde trae Guardia Civil de Tráfico,
eso es.
Esas luces rojas son las que van junto con la luz azul. Cuando queremos parar un vehículo que nos precede, que circula delante de nosotros,
¿sí?,
lo que hacemos es poner la luz azul y también la roja. Entonces, teóricamente, ese vehículo que nos precede tiene que pararse en la primera salida que pueda, o en un sitio donde no estorba la circulación porque queremos notificar de alguna infracción o pararle por algún motivo. Entonces, eso es las luces rojas que tenemos, que las tenemos en el puente de arriba. Pero solamente se ponen para cuando queremos parar un vehículo. Si en ese momento vio esas luces rojas y directamente luego ya las apagaron, pues a lo mejor hicieron intención de pararle, pero luego después decidieron no pararle. Eso fue lo que pasó. O sea, no tenemos nada que le fuera grabando y que posteriormente le fuera a llegar la multa.
Qué buena explicación. Es que por eso es la Guardia Civil, son los más grandes. Pues muchísimas gracias, agente, de verdad, muchas gracias. Pues no, desde luego yo no paré, continué la marcha cumpliendo la velocidad máxima permitida y yo creo que ahí se quedó. Claro, es que me coincidió en el momento en el que la señal me decía que tenía que ir a menos velocidad, me imagino que lo ajusté y lo entendieron así. Así que es maravilloso lanzarle una pregunta, una duda a la Guardia Civil y que ellos directamente nos respondan a través de las ondas en este programa de radio. Es maravilloso. Claro, yo no sé si ahora mismo eres nocturno por afición o, por ejemplo, porque no puedes conciliar el sueño. No tengo ni idea, porque si eres lo segundo, las cosas no van bien, ¿eh? Tendrías que estar durmiendo en vez de estar aquí escuchando la radio. Yo te ofrezco una solución, fíjate, o sea, es tirar piedras contra mi propio tejado, pero es que hay algo que te va a conciliar con el sueño. Es el kit de Ahora Ponedores, el kit de los ponedores, Ahora Ponedores, sin H intercalada. Este kit contiene dos fórmulas naturales, están avaladas científicamente, van a hacer que, bueno, pues que nos recuperemos del bienestar, que vamos a sentirnos pletóricos en cuanto nos levantemos porque hemos conseguido dormir. Y claro, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a lograr ni más ni menos que meterte en la cama y volver a dormir a pierna suelta durante la noche. Y luego, gracias a otra pastilla natural, pastillas naturales, la Hora Día, pues vas a poder sentir que empieza tu jornada con una dosis de energía extra que te va a ayudar a cumplir todos tus sueños y los objetivos, porque te van a salir las cosas bien. No te pierdas esta oportunidad de única que hay para conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún problema de salud, siempre es importante consultar con tu médico. Ahí te darán otras soluciones. Esto a mí me funciona, lleva años funcionando y haciendo que pueda dormir en dos tramos, 6 horas por delante o 7 horas por delante, y luego, después de poner las calles, otras 3 o 4, y al final me llevo mis 9-10 horas cada día por estas pastillas naturales que tomo todos los días. Es el kit de los ponedores, Ahora Ponedores. Lo puedes encargar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Te lo van a mandar con dos regalos y la vida te va a cambiar, porque vas a conciliar el sueño y la vida te cambia. Es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Nos encanta contar con ellos en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Damos paso a Fernando, damos paso a David Miner, damos paso a Óscar Blanco y nos damos cuenta que el grupo Risa son geniales en todos los sentidos. Aquí están, Poniendo las Calles con nosotros. Chicos, buenos días.
¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este primer jueves de diciembre. ¿Qué cara se os está poniendo de puente?
Sí.
Si es que se os nota la legua.
Pero vamos a estar.
También hay gente que no hace puente, como por ejemplo el grupo Risa. En cualquier caso, Lola Indigo, la cantante Lola Indigo, ha anunciado un concierto el próximo día 14 de junio. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que el concierto es en el Estadio Santiago Bernabéu. En Madrid ha dicho Lola Indigo, espérate, no tengas prisa, que no podemos asegurártelo porque estamos insonorizando. Estamos insonorizando esto y esto requiere su técnica, no es un pun y ya está. No sé hacer un abrir y cerrar de ojos, como demuestra este testimonio de Florentino y Butragueño. Butragueño y Florentino insonorizando el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues mira, Emilio, según veo aquí en esta web, para insonorizar lo que tenemos que hacer es o poner hueveras de cartón en la fachada, o cojines en las paredes.
Bien.
También dice que podemos colgar alfombras y tapices, llama a los Fernández, que son muy amables, o instalar estanterías repletas de libros.
Pues yo creo que llamamos a Jorge Bustos, ¿no? Que es socio y tendrá muchos.
Vamos a ver, Emilio, o sea, que esto no es poner cuatro baldas del IKEA, que esto es el Bernabéu. Llama a la Biblioteca Nacional, al Corte Inglés, y lo que les sobre o vayan a devolver, pues lo compramos. O si no, no sé, pues llama al director de la Feria del Libro y la próxima edición, pues nos la quedamos entera.
Mira, presidente, aquí pone también que para insonorizar podríamos poner un falso techo.
¿Otro? ¿Me estás vacilando o qué?
No, uno así, bonito, con pladur.
A ti sí que te voy a dar yo comprado. ¿Me quieres acabar ya de poner las hueveras en la fachada?
Sí, estamos terminando de clavarlas. Bueno, habrá que pintarlas un poco para disimular.
Es igual, no me decimos que es un Calatrava y ya está.
Pues también es verdad. Lo que tú digas, Presi, siempre está bien.
Venga, vamos a hacer una prueba de insonorización. Mira, toma este cacharro, te vas fuera. Yo voy a cantar como si fuera Carol G y ya me dices si se oye.
Perfecto, venga, pues salgo, Presi.
Emilio, ¿me recibes? Cambio.
Aquí Maverick, te recibo, Air Force One. El águila está en el nido. El cóndor ha abandonado el edificio. El pájaro está en la cazuela. Pato para base, Presi. Uy, cómo mola esto.
¿Quieres dejar de hacer el canelo? ¡Cambio!
Canta ya, Presi, a ver si te escucho. Aquí fuera.
Voy como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes y en los homenajes, tigrín, me pongo un vestido.
Se escucha mogollón, Presi, lo de la huevera no funciona. Cambio.
Pero vamos a ver, ¿has apagado el walkie?
Ah, era eso. Claro, pero es que si lo apago no te escucho.
Me cago en la...
Continuará.
¿Breaker?
Aquí no insonorizamos nada porque todo nuestro mundo es sonoro. Y si no preguntar, el sábado en Tiempo de Juego, el sábado por la noche con el grupo Risa, el miércoles en el Espejito de Herrera en COPE o aquí mismo, donde volveremos la semana que viene y seguiremos con vosotros, como no, poniendo las calles.
¡Olé!
Adiós, amiguitos.
Gracias, Fernando Echeverría, con esa energía con el que dices poniendo las calles. Claro, llegamos a las 6 menos 10 de la mañana, hora menos en Canarias, él comienza a las 6. Hay veces que directamente es que ni se ha preparado los temas, pero aquí le tenemos un ratito para darle la del pulpo. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, ella nos gustó mucho desde el primer momento, no sé a ti, pero a mí desde luego Karina me pareció siempre muy mágica.
Correcto, a mí también. Soy muy carinista en todo momento y lugar.
Luego, esta canción, por ejemplo, es verdad que tuvo dos grandes versiones, la original, y luego esta de Waldo de los Ríos, que es la que siempre has dicho que es la que más te ha gustado.
Sí, indudablemente la versión que hizo para Eurovisión, que es esta,
sí.
El gran Waldo de los Ríos, que era el número uno que yo he conocido en ese trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Era el sello, porque las canciones de Rafael, de María Ortiz, de Maritrini, de mucha gente llevaban el sello de Waldo, pintó de Spavox, con el italiano Trabuchelli. Pero el que se hizo para esto, mira, escucha. Ya. Un amigo nuestro ha llegado al fin del camino, que es mi querido Jesús Melgar.
No.
Ha fallecido esta tarde después de un proceso de sufrimiento notable que ha aguantado de forma estoica, ¿no? Así que hoy levanto mi copa por él, que es lo que le gustaría que hiciéramos, bebiéramos para despedir a un hermano. Mi compadre, vamos.
Hombre, claro.
Mi compadre y compañero de la radio de muchas horas de radio y de muchas horas de camino, ¿no?
Joder, Carlos, y el año pasado estábamos juntos ahí en tu casa del Rocío.
Sí, ya comenzaba a arrastrar algún proceso degenerativo que después se hizo generalizado y le ha supuesto la muerte. No sin haber tenido que sufrir y aguantar el dolor, pero ha sido un tío hasta el final, Yo pude llegar a darle un beso ayer, pocas horas antes de que falleciera.
Joder. Además, tú has hecho radio con él desde hace un montón de años. Era directivo también de diferentes emisoras de radio, ¿verdad?
Sí, él y yo nos encontramos en la SER en los años 80.
Uh-huh.
Y bueno, y empezamos a ser caminantes del Camino del Rocío, Alvarito, Jesús y yo, en el final de los 80, año a año, íbamos con dos mantas, dos colchones de goma espuma y ya está, y tres cervezas con la Hermandad de Sevilla. Y lo pasábamos muy bien y luego trabajamos juntos en Onda Cero. Uh-huh. Durante muchos años y así fue la vida.
Pues que pues me ha dejado helado. Pero fíjate, lo que te une a Jesús Melgar, que se ha ido hoy y de repente que nos lo cuentas así en la radio y estas cosas impactan mucho, ¿verdad?
El padrino de Alberto, además.
Fíjate. Sí, sí. Un tío además con una conversación brutal, con unas experiencias de radio increíbles, y tuve la suerte de tomarme dos sorbos, ¿no?
Dos vasitos, sí.
Dos vasitos con él y hablar de radio, porque es que mira qué controlaba de radio, ¿eh?
Sí, sí que es cierto. Sí, lo hacía, claro, tú dirás, ya toda la vida en ello, ¿no? Desde Radio Algeciras, ¿no? Radio Sevilla y luego Onda Cero y en más lugares, en Canal Sur. Mucho y la televisión en Canal Sur.
La vida, pues Herrera, también lo siento por ti porque tú le querías muchísimo.
Sí, todos lo queríamos, Naranjo y yo, o sea, singularmente, que hemos sido sus compañeros más cercanos y amigos más cercanos durante este tiempo. Y bueno, notaremos la ausencia de sus cosas, sus premios, sus chanzas, sus divertimentos. Que eran únicos, ¿no?
Un tipo muy genial, Herrera. Muy, muy genial. Bueno, pues antes te ponía a Karina, porque hoy ella está de cumpleaños. Hoy, oye, van pasando los años y esta mujer, pues, sigue en activo. Las cosas como son. Ha cumplido 78 años en el día de ayer. María Isabel Yaude Santiago, que nacía en Jaén. Y donde ella misma ha reconocido que, gracias a Cánovas, a Rodrigo, Adolfo y Guzmán, le cambió la vida cuando hacía las producciones en los años 70, y las composiciones de Karina pues han sido muy geniales y ha firmado muy buenos discos y muy buenos éxitos. Así que Herrera, poco más. Hay que terminar de poner las calles. Ahora continúas tú. Uh-huh. Esta noticia del fallecimiento de Jesús Melgar, pues nos dejas un poquito tocados.
Bueno, a ver qué contamos hoy.
Vale, pues Quinto Coco.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Recuerdas el sabor auténtico y natural de los tomates de antaño? Prueba los tomates Cherokee con su inconfundible color verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
El próximo 6 de diciembre, tu Big Mac costará lo mismo de siempre y valdrá mucho más.
Mucho más es mantener a las familias cerca cuando el tratamiento está lejos.
Mucho más es poder mantener las 5 casas de la Fundación.
Mucho más es tener un hogar fuera del hogar.
El 6 de diciembre ven a McDonald's y dona comprando tu Big Mac. Todo lo recaudado irá destinado a la Fundación Infantil Ronald McDonald para ayudar a familias con niños que reciben tratamiento médico lejos de su hogar.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
Vox ha decidido suspender las negociaciones presupuestarias en las comunidades autónomas que gobierna junto con el Partido Popular. La formación liderada por Santiago Abascal reacciona así a la disposición de los populares de intentar encontrar una solución consensuada con el gobierno para aliviar la crítica situación que viven territorios como Canarias o Ceuta ante la crítica circunstancia migratoria. El ultimátum de Vox podría ser determinante para la continuidad de 6 gobiernos autonómicos: Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. España debe garantizar una protección eficaz de sus fronteras y aún quedan muchos debates pendientes sobre cómo abordar la cuestión migratoria de manera realista y responsable. Sin embargo, abandonar a su suerte a los territorios más expuestos a la llegada de personas que huyen de contextos de extrema necesidad no es una opción. Tampoco lo es aspirar a la devolución en caliente de menores no acompañados, una medida que no solo contraviene la legislación vigente y los tratados internacionales, sino que además representaría una deshumanización contraria a los valores fundamentales de nuestra civilización. El verdadero patriotismo se demuestra enfrentando las dificultades de manera solidaria, y España no puede renunciar a los valores que la sustentan como comunidad política.
La dignidad inherente de todas las personas debe ser siempre protegida y el drama migratorio requiere un abordaje realista, pero también humanitario, en el que se mantenga la especial atención a los más vulnerables.